En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. 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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan.
Con la música de Calle 13 damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de las Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio, ese programa de radio que quiere darle visibilidad y un lugar de enunciación a las organizaciones y los procesos sociales de nuestro país. Estamos convencidos de que hay unas voces que se han pronunciado permanente, históricamente, en los medios de comunicación. Este es el momento de las otras voces, de aquellos que no hemos tenido la posibilidad de un micrófono y de una cámara para contar todos los sueños y proyectos de país que hemos venido construyendo. Entonces, esas son las Voces en Movimiento. Y con nosotros acá en el equipo de producción en la tarde de hoy, Giselle Rojas. Muy buenas tardes, Giselle.
Buenas tardes, Alejo, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Voces en Movimiento.
Bueno, qué chévere, qué ánimo. Y también tenemos a nuestra productora general allá en la consola, trabajando fuertemente. Dijo, este tema no me lo pierdo, quiero también locutar. Señorita Sofía Bermúdez, buenas tardes.
¿Hola?
Ahora sí, Sofía.
5 en punto de la tarde, es un placer estar con ustedes, los oyentes de Voces en Movimiento. Un programa más con un excelente tema y muy apropiado también por la coyuntura por la cual está atravesando el país. Entonces, espero estén muy atentos.
Bueno, ya están repicando los teléfonos, la participación de la gente de las Voces en Movimiento, ya los están llamando. Parece que la organización con la que vamos a trabajar hoy es bastante taquillera, que ya los están llamando. Entonces, Giselle, cuéntanos con quiénes estamos hoy acá en la cabina, quiénes están de invitados en la tarde de hoy.
Claro, Alejo, es un gusto dar la bienvenida a nuestros grandes invitados. El día de hoy nos acompaña Julián Arana, Darlin Molina.
Hola, buenas tardes.
Y Milena Montaña.
Hola, buenas tardes.
De la Mesa de Ambiente de Jóvenes, no le saque la piedra a la montaña. Hay que contextualizar a nuestros oyentes, Alejo. Este es un grupo que lucha y habla por la comunidad, dando a conocer las problemáticas que se presentan y está conformado desde el año 2014. Sigue presente.
Bueno, muy juiciosa Giselle acá con el contexto rápido que nos presentas de la organización, pero pues yo quisiera que ustedes mismos, Julián, Darlin, cuéntenos el proceso del que viene. No le saque la piedra a la montaña, más que sabe, además bien sugestivo.
Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todo el equipo de Voces en Movimiento, a los oyentes. Este proceso surge como un acumulado de múltiples actores de la localidad de Ciudad Bolívar, preocupados básicamente por la defensa de los bienes naturales comunes y de la estructura hídrica de alta montaña de Bogotá. Nosotros nos juntamos básicamente para enfrentar un fenómeno que se presenta desde hace 50 años en el sur de Bogotá y en la cuenca del río Tunjuelo, que es la extracción de material a cielo abierto, que genera vulneración de derechos colectivos, que genera una cantidad de problemáticas para la población y para los entornos naturales. Ahí iniciamos una propuesta básicamente con jóvenes, con niños de la localidad, del sector de Potosí y Arborizadora Alta. Entonces, de pronto, Milena y Darlin nos pueden complementar este contexto, porque es una iniciativa que es ante todo educativa, es territorial, es juvenil y propende por la defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza.
La mesa ambiental tiene origen desde los chicos del colegio ICES,
el Colegio Instituto Cerros del Sur, una propuesta de pedagogía popular. Entonces, los chicos hacen una toma el último día de inducción del colegio en el año 2014 y pues invitan a las organizaciones que ya venían trabajando algunas cosas en la comunidad. Entonces, ahí es cuando todos como convergemos en un tema específico que es lo ambiental y se decide conformar la mesa ambiental No le saque la piedra a la montaña, y el nombre se lo dan los chicos que tenían en las pancartas No le saque la piedra a la montaña. Entonces decidimos adoptar ese nombre para la mesa.
Bueno, complementando ya lo que dice pues mi compañera y mi compañero, pues un poco como es que, como ya lo decía Arana y como lo decía Milena, del lugar de donde surgía la mesa ambiental, es un proceso que converge como diferentes procesos que ya han venido trabajando en la localidad, en el barrio, en la comunidad, y en el que a partir de la defensa del territorio, del dignificar, pues, de la lucha por dignificar la forma de vida en los barrios populares, se generan diferentes procesos de movilización, de pedagogía, de educación ambiental, y digamos que allí como que en la localidad también hay un fuerte trabajo en torno a la construcción de paz. Entonces como que a través de la participación de los jóvenes, de niños, de niñas, de toda la comunidad, se entiende como la importancia de la defensa del territorio, del valor ambiental que existe también en la ciudad y en la localidad, en torno a lo que es la construcción de paz.
Bueno, muy bien, pues muy chévere como toda esta propuesta. Hemos sabido por varios compañeros de la universidad, de gente que ha tenido como relación con ustedes, de ese proceso maravilloso que se está haciendo en Ciudad Bolívar, pero que además reivindica una cosa que ha sido prioritaria, sobre todo para nuestros pueblos indígenas y sobre todo para esas comunidades que se han dado la pela por construir otras formas de entender el mundo, y tiene que ver justamente con la idea de del territorio, ¿sí? Y del territorio como ese escenario donde se construyen las relaciones sociales, ese escenario que no sería otra cosa si no hay sujetos y personas que le dan vida permanentemente. Y me parece que desde ahí pues justamente hay una necesidad muy fuerte. Yo quisiera contextualizar también, porque pues chévere el proceso de no le saque la piedra a la montaña, pero digamos que en el contexto en el que nos encontramos en la tarde de hoy, pues si bien quiere visibilizar como toda esta apuesta política, organizativa y territorial en Ciudad Bolívar, también tiene que ver con un mensaje que recibí más o menos el viernes en las horas de la tarde de una compañera acá de Uniminuto que se llama Edna y que es muy cercana a ustedes, que participa ahí como de la propuesta. Y quiero leer como algunos fragmentos de esto. Dice: queridos compañeros, vecinos, amigos, cercanos, a todos aquellos quienes han seguido paso a paso el devenir de la lucha de no le saque la piedra a la montaña. Han llegado personajes oscuros a nuestro territorio a punta de pistola y amenazas que se adueñaron de nuestra montaña. Unos señores que dicen ser los legítimos dueños de la parte alta de Jerusalén y Arborizadora Alta. Ya quemaron una casa y volvieron a hacer extracción minera. Hoy desde Potosí se escucharon varias detonaciones de dinamita, pese a que la licencia ambiental está suspendida y hay una medida cautelar de un juez de la República. Épocas sombrías se acercan, la muerte se pavonea en nuestros procesos. Que la solidaridad nos haga fuertes. A mí me preocupó mucho este mensaje, además porque pues uno siempre piensa que, digamos, que el contexto de la ciudad ha estado medianamente blindado como de estos intereses, pues que han sido económicos, pero que se expresan en ejercicios de violencia física, ¿sí? No solamente la violencia simbólica, sino que la presión de la violencia física ha estado ahí. Entonces yo quisiera que, pues, habláramos un poco de eso, porque además no surge de la nada, sino justamente de unas luchas históricas de la gente de Ciudad Bolívar y que se han materializado un poco en el proceso que ustedes han venido desarrollando. O sea, ustedes han logrado hacer que la gente no le saque la piedra a la montaña realmente. Entonces cuéntenos un poco esto, digamos, como ¿Cuál ha sido ese proceso jurídico, de cabildeo también que ustedes han generado para que se proteja la montaña?
Bueno, para ubicar un poco el contexto, nosotros en el año 2015, junto a la comunidad de Potosí y Arborizadora Alta, promovimos un ejercicio de acción colectiva, una movilización que llamamos Campamento por la Vida Digna y el Territorio, que buscaba responder, pues primero, pues a las denuncias, a las reivindicaciones que nosotros veníamos realizando frente a la actividad extractiva, y también frente a un hecho infortunado que sucedió, y fue la muerte de una de nuestras vecinas en el sector de Grupo, producto pues de la forma irresponsable e ilegal como se transportaba el material que se extraía. Durante ese mes nosotros nos acercamos a distintos actores, fuimos hasta el Congreso con el apoyo de algunos congresistas como Intia Esprilla y Alirio Uribe. Logramos denunciar en una audiencia pública la situación de vulneración que se estaba presentando en la localidad, también frente a las instituciones administrativas y a las entidades ambientales. Pusimos al tanto de las irregularidades que muy juiciosamente fuimos denunciando sobre la licencia ambiental y las irregularidades en el contrato de Canteras Unidas La Esmeralda, principalmente, que es la empresa que explota material en el sector de Potosí. Producto de esa movilización social y de esa difusión y visibilización, la CAR suspende la licencia ambiental y la Secretaría sella la cantera. Nosotros pues esto lo aplaudimos, sin embargo pues fortalecimos estas medidas por medio de una acción popular que en el mes de octubre del año 2016 nos dota de una medida cautelar que impide que se habilite la explotación de la cantera hasta que no se subsane las medidas de la CAR, hasta que la empresa no reglamente o no ordene su plan de manejo ambiental. Eso estaba ahí, la actividad duró suspendida intermitentemente porque lo hacían de manera ilegal, cosa que también denunciamos inclusive ante las entidades del distrito. Y el mes pasado, hace 15 días, pues llegaron unas personas fuertemente armadas, ahorita pues podemos profundizar un poco en ese tema, y expulsaron a una persona que cuidaba los predios de la cantera que supuestamente está inactiva, que la tenía ubicada ahí el dueño de la familia Forero Fetecua, que son los, digamos, los propietarios legítimos. Sin embargo, nosotros pues veníamos también denunciando una situación que se presentaba en el Parque Ecológico Cerro Seco, que es nuestra puesta mayor, y es que resultó un señor, un vigilante, que no sabemos en qué momento se instaló, diciendo que todos esos predios del parque eran predios privados, que tenían un dueño. Nunca nos mostró escrituras, nunca nos mostró ningún instrumento público que certificara lo que manifestaba. Sin embargo, nos amedrentaba, nos amenazaba, nos insinuaba que podía tomar algunas medidas si nosotros seguíamos haciendo acciones como de la de reforestación. Entonces él sintió una amenaza por parte de la mesa. Nosotros realmente veíamos muy injustificadas los motivos, empezando porque nosotros sabemos y creemos y estamos convencidos que los predios son predios públicos y que nuestra apuesta por un ordenamiento sustentable tiene que obligar al distrito, si no a comprar, por lo menos a consolidar unos suelos de conservación. Entonces esto lo digo como para ubicar un escenario de disputa territorial, de reconfiguración de unos poderes económicos pues que van muy de la mano del nuevo plan el plan de desarrollo, que fija suelos de expansión en el borde sur como en todos los bordes de la ciudad, y de las apuestas por el plan de ordenamiento territorial. Nosotros creemos que esos actores económicos, esas élites económicas locales y distritales, están reorganizando inclusivamente el mundo de la delincuencia en la localidad, y que eso nos está poniendo básicamente en riesgo, y está poniendo en riesgo una organización que le está apostando a la recuperación y a la sustentabilidad de recuperación de valores que son no solamente importantes para los habitantes del territorio de Ciudad Bolívar, sino importantes para toda la sabana de Bogotá.
Bueno, es una situación que ya puesta en contexto, pues uno empieza también a entender que la ciudad también ha tenido una reorganización a partir de estas fuerzas y estos intereses económicos que se han venido despejando también con las nuevas administraciones de la ciudad. Digamos, no termina siendo tan armónica la relación del territorio con el mandato de una ciudadanía, de una población concreta, sino que eso definitivamente pasa por unos intereses particulares de unas élites que están acá, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para escuchar la primera pieza, la primera producción de estas Voces en Movimiento de la tarde de hoy, elaborada por Juan Sierra, Mónica Rojas, que nos acompaña acá en la cabina, y Karen, para que sigamos conversando de este tema en particular. Entonces, escuchemos la pieza de contexto.
Que se la ola, que se la espuma.
El día sábado, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de la Esmeralda se encontraba en Mercaderes en una reunión que se llevó a cabo con las autoridades departamentales. Posteriormente, hacia la salida para su vereda, fue abordado por unos individuos que se encontraban en la trocha sobre la vía que él se desplazaba. Le hicieron el paro y, sin mediar palabra, lo ultimaron.
Es una realidad, no un mito. ¿Sabía usted que los asesinatos a los líderes sociales de diferentes comunidades hacen parte de la cruel y triste realidad de Colombia? Solo entre el 1 de enero y el 6 de febrero del 2017 fueron ocasionados 12 homicidios a líderes sociales, por simple hecho de defender los derechos humanos. Esto, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación.
El primero de estos hechos se presentó el 31 de diciembre en el municipio de Balboa, departamento del Cauca, en donde le dispararon a Janet Alejandra Calvache hasta causarle la muerte. Esta mujer era integrante del movimiento Marcha Patriótica, defensora de derechos humanos, y hacía parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del municipio de Balboa, Cauca.
¿Pero qué dice la ONU? Según ellos, rechazan las muertes a los líderes sociales y es por eso que han hecho declaraciones para que se investiguen los hechos y así no dejar en la impunidad tales actos. Por otro lado, la ONU apoya las negociaciones que se están presentando durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para ponerle fin al conflicto armado en Colombia. ¿Será posible que Colombia, siendo un país altamente reconocido por el conflicto, sea capaz de aclarar durante el periodo del post-acuerdo todas las muertes impunes de los líderes sociales que lucharon para construir la paz, o simplemente estas muertes quedarán registradas en cifras y acuerdos que solo configurarán una nueva forma de manifestar la violencia, haciéndonos creer vagamente que es mejor una paz incompleta que una guerra completa? Y hasta el momento, ¿qué ha dicho el gobierno? Actualmente, el presidente Juan Manuel Santos presentó una declaración en la que determina reforzar la fuerza pública en los estados de conflicto. De esta manera, busca disminuir las amenazas y muertes a líderes sociales. Esperamos que esas medidas sean suficientes para mantener con vida a aquellas personas que luchan por la defensa de los derechos humanos y más en medio de este nuevo escenario de construcción de paz.
Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final.
Nos complica.
Ahí escuchábamos entonces en la voz de nuestro equipo de producción de Voces en Movimiento un escenario en el que se vienen moviendo los medios de comunicación, algunos sectores políticos, digamos hay como una relación muy fuerte que se ha venido construyendo a partir como de un escenario que viene cambiando en el país y que efectivamente se empieza a evidenciar también en la ciudad. Y es un poco la pregunta de qué va a pasar en términos de la organización de los grupos armados con respecto a la desmovilización de las FARC, ¿sí? Ya hemos escuchado de manera amplia por distintos medios de comunicación e incluso las organizaciones defensoras de derechos humanos han dado cuenta de un sinnúmero de asesinatos, amenazas e incluso atentados que han sufrido líderes sociales en todo el país desde el año pasado. Digamos que es una situación muy difícil y además bastante llena de interrogantes y situaciones disímiles. Por ejemplo, la idea de que el fiscal general de la nación esté diciendo en este momento que esos asesinatos no necesariamente tienen que ver con un elemento paramilitar, sino que están más bien asociados como a la delincuencia común, lo dijo el señor fiscal general de la nación, pero además esto termina reforzándose por las declaraciones del ministro de Defensa y el ministro del Interior, quienes dicen que, así como alguna vez lo dijo el presidente de la República, el tal paramilitarismo parece que no existe. Y eso, pues en primera instancia, más allá de pensar que es un debate en términos de si se le llama BACRIN o si se le llama paramilitarismo, más allá como de la cuestión semántica, creo que todavía ni el Estado, ni el gobierno, ni nosotros como sociedad civil hemos construido realmente unas garantías para que la organización social, para que las expresiones sociales de distinto carácter, desde los movimientos, organizaciones y distintas apuestas políticas, tengan un lugar y se les garantice efectivamente la posibilidad de hacer y de soñar con un país distinto. Entonces, compañeros, no sé ustedes qué tendrían para plantear con respecto a esto. No sé cómo ven el tema. Milena, Julián.
Pues es algo que también se ha venido denunciando por otros hechos que están pasando en otros lugares de Ciudad Bolívar, como lo es en Altos de la Estancia, uh-huh, donde se intentó asesinar a un líder social, que la comunidad también ha puesto ha hecho varios llamados a las instituciones y pues ninguno ha respondido como se tiene que responder. Entonces, como lo que pasó también en USME con el asesinato de otro líder. Entonces, todo esto nos enmarca en que en definitivamente se están reorganizando otro tipo de grupos armados en la ciudad. Y pues nosotros desde la mesa también hemos hecho el llamado a las instituciones para que se acerquen a controlar la problemática, y ninguna institución, ni siquiera la alcaldía local, han sido capaces de acercarse a nosotros a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, cuando llegan esta gente, hay una familia que está muy cerca de ellos y está en constante amenaza. ¿Sí? Entonces, los estamos llamando como que también vengan, nos ayuden a la familia que están ahí cerca y pues tomen medidas. Y pues nadie toma medidas, ni siquiera la policía, porque pues dice que no los puede sacar, porque si los saca entonces ya tiene que ser con un juez, y cuando los pudieron sacar entonces dijeron que no, que porque podían venir tres personas más a pelear ese terreno, entonces que tenían que sacar a tres personas más, entonces que no podían hacer eso. Entonces todo este tipo de cosas, como que la autoridad también omite esos llamados, es lo que lleva a que estemos en tal vulnerabilidad los sectores sociales como lo estamos en estos momentos.
Bueno, en el comunicado que compartía la compañera Edna, que también nos acompaña acá en una sesión de fotografía muy chévere, ahí tras bambalinas, tras los micrófonos. Se mencionaba, se expresaba, digamos, una preocupación muy fuerte también por la vida de las personas. Digamos, yo estoy manejando, bueno, varias personas estamos manejando como una hipótesis de que estas acciones de, digamos, de disputa territorial en San Cristóbal, la Casa del Viento fue quemada, pues no necesariamente está ajustada a esto, pero sí da cuenta como de un ejercicio muy hostil sobre las organizaciones sociales, y que en definitiva, pues preciso es en el momento en que se están reorganizando, se están nuevamente ocupando unos territorios estratégicos en todo el país por parte de los grupos paramilitares, aunque a los señores ministros y al señor fiscal no le guste, pues digamos que eso habría que llamarlo como es, ¿no? Entonces no sé cuál es su mirada frente a esto, o sea, ustedes qué están pensando, que estas acciones, que estas amenazas, estas acciones concretas que están ocurriendo en Ciudad Bolívar, ahora tú decías, bueno, hay amenazas, otra persona nos decía que en el sector de la Candelaria, la Nueva, hay una serie de panfletos otra vez, desde el 2009, bueno, seguramente sí, pero desde el 2009 no hacía yo conciencia de esta situación tremenda, donde habían listas de personas, de pelados de los colegios, de activistas, de líderes sociales. Bueno, ¿qué está pasando?
Bueno, un poco retomando como, pues como estos, todos estos escenarios de conflicto que, pues que tú ya mencionabas, que Mile ya mencionaba, que son conflictos que hacen, pues que hacen parte de la realidad de nuestro país, que hacen parte de la realidad de nuestra localidad. Son necesarias las acciones, sí, son necesarias las acciones de denuncia, las acciones de exigibilidad, la presencia de instituciones, que es un poco el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido dando, pero quiero de pronto retomar el escenario que ya mencionaba Julián. En el que se logró que la minería pues saliera de Potosí, saliera del barrio, lográramos la medida cautelar, y es como que a pesar de que se venía haciendo ya un proceso de denuncia, un proceso de exigibilidad, de rechazo al proceso minero pues en el barrio, hasta que no hubo un gran proceso de movilización, de apoyo con toda la localidad, hasta que no hubo, digamos, una gran presión en la que llegaran medios de comunicación, en la que fuera real la presencia de las instituciones, como que las acciones reales, concretas, jurídicas que son necesarias para este tipo de conflictos no se vieron como de manera tan inmediata como pues deberían serlo siempre. Entonces siento yo que es importante retomar, y es el escenario al que también queremos y debemos enfrentarnos ahorita, la importancia de la movilización social, ¿sí? De que se retomen, se reconozcan todos esos escenarios de organización, de movilización, de procesos sociales que existen en todo el país, que existen en localidades de Bogotá, que han venido trabajando y que, digamos, como vemos que es una realidad, están siendo amenazados, están, digamos, en peligro y todo el asunto. Entonces siento que lo que se avecina y lo que debe haber es un gran escenario de movilización social, de exigibilidad, de presencia institucional, de garantías básicas, porque además se supone que estamos en un contexto de posconflicto. Entonces deben haber por lo menos garantías en ese sentido.
Yo quisiera sumarle a eso otra cosa, y es que pues en lo que hablabas de ese reordenamiento territorial, es algo que también está pasando en la localidad y precisamente en la montaña que queremos consolidar como Parque Ecológico Cerro Seco, y es la proyección que se tiene en este lugar de construir 14.000 viviendas de interés social, el conocido Plan Azoteas, además de la proyección de dos vías importantes que quieren pasar por el lugar. Entonces, en ese reordenamiento, cuando se vienen las construcciones de interés social, sabemos que antes de eso vienen otro tipo de dinámicas como las invasiones, las amenazas, y el empezar a sacar a la gente, porque eso representa una gran cantidad de dinero. Entonces, a eso también nos estamos enfrentando como mesa, y se está enfrentando toda la localidad, porque por la expansión urbana que se está proyectando en esta alcaldía, lo que nos lleva también es a nosotros pelearnos entre nosotros y exponer la vida de las comunidades que habitan los lugares.
Yo quería mencionar dos cosas. La primera es que nosotros reconocemos que este fenómeno de exterminio social, que hay que llamarlo de esa manera, desde que iniciaron los diálogos de La Habana van 450 líderes y lideresas asesinados.
Imagínate eso.
Y casi 1000 acciones que ponen en riesgo la vida de múltiples actores del campo popular, sobre todo ambientalistas. Entonces nosotros queremos hacer hincapié en eso. O sea, los conflictos que emergen por el territorio son de carácter ambiental. Y en esa medida las acciones económicas, políticas, inclusive criminales, pues están dirigidas a garantizar el control de las élites que en un nuevo contexto de paz pueden perder esos escenarios. O sea, la emergencia de estos de una ciudadanía activa, de unos movimientos sociales que están permanentemente movilizándose, pues genera una situación política distinta que puede conducir a unas transformaciones reales y unas transformaciones estructurales, y eso pues amenaza a actores que siempre juegan en una línea delgada entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces nosotros creemos que esto es un fenómeno estructural y que parte de la construcción de paz tiene que traer aparejado un pacto político que garantice la acción de organizaciones y la acción de nuevos actores y protagonistas políticos que no han estado en las toldas. O sea, esta nueva ciudadanía necesita protección y eso es lo único que va a garantizar una paz verdadera y sostenida en el tiempo. Entonces nosotros creemos que para solucionar un problema de esta magnitud se requiere que las instituciones reconozcan que hay un fenómeno de exterminio, que reconozcan que así no existan las Autodefensas Unidas de Colombia, si hay actores que están armados y que viven en el mundo de la criminalidad y que amenazan y vulneran el derecho a la participación de las comunidades.
Pues también cabe resaltar que pues hoy en horas de la tarde una compañera de la Cumbre Agraria, que también conforma el CNA y hace parte también de Azuquinchas, fue asesinada en el departamento del Chocó. Hoy se dio la noticia de esto. Entonces pues hay que ver que también pues el Estado pues no está viendo también por estas personas que están asesinando todo el tiempo, y día tras día son uno o dos personas las que han venido pues siendo asesinadas sistemáticamente. Son pues asesinatos que también deslegitiman un poco lo que se pactó en los acuerdos de paz, como ustedes también lo mencionaban, porque en los acuerdos de paz también se mencionó el tema del paramilitarismo, pero realmente pues no se está viendo por eso. Entonces pues también como para complementar un poco esta conversación, los compañeros del equipo de Voces en Movimiento realizaron una entrevista al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la compañera Andrea Borges, Giovanni Carrión y Tatiana Matamoros realizaron la entrevista al presidente se llama Reinaldo Villalobos Vargas, vicepresidente del CAJAR, es egresado de la Universidad Nacional con posgrado en Ciencias Penales y actualmente es coordinador del área penal del CAJAR. Entonces, pues vamos a escuchar esta entrevista y ya volvemos.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Quisiéramos saber desde el ejercicio profesional suyo como abogado, ¿cuál ha sido como el reto más importante de abordar este tema de denuncias y asesinatos de líderes sociales en el país?
Pues realmente es muy preocupante que en medio de un proceso que quiere poner fin a un largo conflicto armado, se esté asesinando a los líderes, a las lideresas de las comunidades, de los movimientos políticos, porque entendiéramos nosotros que un proceso de paz lo primero que necesita son plenas garantías para el ejercicio político, para el ejercicio de reclamación de derechos, pero que el año pasado se registren más de 80 asesinatos de líderes sociales y que vayamos por alrededor de casi 20 ya en el presente año, nos está mostrando que la historia de este país se está repitiendo, y me estoy refiriendo a la experiencia de la Unión Patriótica. Así que el Estado no está dando las garantías que le corresponde, porque aquí la responsabilidad recae exclusivamente en el Estado frente a las garantías que debe dar a los dirigentes, a los activistas sociales, a los defensores de derechos humanos, a los defensores de los territorios, a los defensores del medio ambiente. Colombia es el tercer país del mundo donde más se asesina defensores ambientales.
¿Cuál es la posición, digamos que desde la lógica legal que ha asumido el Estado ante todas estos asesinatos y estas violaciones de derechos humanos en el posacuerdo?
El Estado es el máximo responsable de la violencia política de este país. El Estado fue creador del paramilitarismo y es responsable de su expansión y de su consolidación. El Estado jamás desmontó el paramilitarismo en este país. Así que, efectivamente, no solamente es responsable porque omite una protección y omite unas garantías para la participación, sino que es responsable por acción, es responsable de forma directa. Al interior del Estado existen aparatos criminales que hay que desmontar. Tendría yo que decir además que el Estado lo primero que tiene que hacer frente al paramilitarismo es reconocer que existe, es reconocer que el Estado lo sigue apoyando. Pero mientras siga negando la existencia del paramilitarismo desde todas las esferas, empezando por el Fiscal General de la Nación, que tendría que investigarlo, del Ministerio de Defensa, de la propia Presidencia de la República, hay un negacionismo absoluto sobre la existencia del paramilitarismo en este país. Y cuando no se reconoce la existencia de algo que le está haciendo daño a la sociedad, pues ese algo no va a poder ser combatido con eficacia. Y creo que es una estrategia el negar la existencia del paramilitarismo para justificar, no para justificar, sino para permitir, lo diría yo así, que estos hechos sigan ocurriendo. Lo primero que se tiene que hacer aquí en este país es que de presidencia hacia abajo se reconozca que el paramilitarismo jamás fue desmontado y que está vigente.
Reinaldo, y desde la lógica un poco de las ciudades, con esta denuncia que tenemos de no le saque la piedra a la montaña, digamos, ¿cuál es el panorama que hay de denuncias de persecución a líderes sociales en las ciudades? Porque pues esto ya escapó de los sectores rurales y de las regiones y empezó a migrar a las ciudades. ¿Cuál es como su opinión al respecto?
Pues precisamente la gran preocupación está que estos ataques a los líderes sociales, que en un principio se concentraron en las zonas rurales, que además son los defensores de derechos humanos y ambientales más vulnerables, se está expandiendo con mucha fuerza también a los sectores urbanos. Y eso lo que está mostrando sencillamente es la consolidación de todo un plan, de toda una estrategia de exterminio a la que hay que salirle al paso, ¿no? Y seguramente si el Estado no cumple con su obligación de protección, esto se va a empeorar. A diario estamos conociendo cómo surgen nuevas organizaciones que están amenazando el proceso de paz, porque se amenaza un proceso de paz cuando se amenaza con exterminar a los líderes sociales, sin importar si están en el campo o si están en la ciudad, y el Estado no está haciendo lo suficiente, no solamente en el cumplimiento de todos los acuerdos que firmaron en La Habana, sino lo que tiene que ver con la protección de los dirigentes sociales.
Explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada.
Bueno, seguimos acá en Las Voces en Movimiento, este testimonio revelador del señor Reinaldo Villalobos Vargas, del Cajar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y que en definitiva me está planteando, digamos, esta urgencia de elevar unas denuncias mucho más fuertes frente a esto que está pasando en distintas regiones del país, pero que ahora empieza a concretarse con mayor fuerza ya. Milena también, tal vez lo comentaba hace un momento, digamos, es una cuestión que ha venido soterrada en la ciudad y en algunos sectores sociales, en eso que algunos llaman las periferias de la ciudad, pero que ahora se intensifica gracias como a dos elementos fundamentales. Uno es como la avanzada de un sector de élite política, económica, con unos intereses particulares muy fuertes sobre el territorio, pero además todas estas dinámicas de cambios que se vienen dando en la política y en la lucha armada en el país, y que ha generado pues en definitiva unas consecuencias muy fuertes a las que pues vamos a tener que prestarle mucha atención. Quiero además presentarles a dos compañeras muy queridas de Las Voces en Movimiento y pues especialmente desde mi perspectiva. Ellas son Laura y Diana. Con ellas he trabajado mucho en temas de investigación, sobre todo unas gomosas de la comunicación educativa. Y digamos que el semestre pasado presentaron su trabajo de grado con un tema que está muy relacionado con esto que estamos trabajando hoy. Compañeros, no crean que estamos desligados de esta discusión. Y es justamente, bueno, cómo proponer estrategias para la construcción de memoria en una ciudad que recibe a muchas personas de distintas regiones del país desde distintos motivos, ¿no? Pero bueno, yo quiero saludarlas primero. Entonces, Laura, Diana, nos tenían en deuda en Las Voces en Movimiento. Hace mucho tiempo esperábamos tenerlas acá. ¿Cómo están?
¿Cómo están, Alejandro? Es un gusto para nosotras poder estar acá, pues en Voces. Es un placer también porque es un escenario que se ha dispuesto para que precisamente nosotros, quienes estamos a cargo de la construcción de memoria y de estos procesos colectivos, empecemos a visibilizar lo que estamos haciendo como sujetos que nos apropiamos de la realidad social de Colombia y que queremos sobre todo transformarnos y transformar nuestro entorno.
Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Yo me le colé a Alejandro, yo soy Diana. Bueno, hemos estado trabajando desde con los jóvenes, con los chicos. Nosotras hicimos un taller que se llama Contándote Cuentas y trabajamos con jóvenes migrantes de todo el país. Hablamos de migrantes y no de desplazados, pues porque es un taller que le apostó a la no revictimización, que es algo importante en este proceso, pues, de la firma del acuerdo y pues de todo el proceso de paz.
Sí, muy a propósito de eso, Diana, Alejandro, y pues acá saludando también a la mesa de trabajo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica y unos registros que tienen del 2015, de investigaciones que se publicaron en el año 2015, dice que en efecto, a causa del desplazamiento, los apellidos de las personas, su procedencia, su dolor, pasaron a segundo plano para llevar un distintivo común, y este es el desplazamiento. Entonces, ¿qué veíamos y qué evaluábamos antes de cuando nos sentamos a proponer el tema, a estudiar la metodología? Veíamos que si llegábamos a los chicos a hablar con ellos, a dialogar con ellos como desplazados, incluso a convocarlos como desplazados, íbamos a encontrar barreras de entrada.
Bueno, yo quiero que me cuenten en concreto, pues, como cuáles son los hallazgos investigativos y, bueno, y digamos también como qué queda de esa experiencia para el futuro.
Bueno, para iniciar, nosotros hicimos un taller de radio, la propuesta fue un taller de radio a partir de la educomunicación, capacitar a los jóvenes en técnicas radiales. Fue como la excusa para trabajar con ellos también memoria a partir del cuento. Nosotros llegamos como investigadoras al campo y teníamos toda una planeación, pero a propósito de la educomunicación, de fijarnos en el contexto, de qué demanda el contexto, cambiamos todo, porque el contexto demandaba otras cosas que era contarse a ellos mismos.
Sí, nosotras teníamos claro cuando llegamos al campo, primeramente hacer un diagnóstico de la población, porque entendemos que la comunicación para el cambio social se hace con la comunicación, con la comunidad, perdón, desde la comunidad y para la comunidad. Entonces, lo que hicimos principalmente fue hacer un diagnóstico con ellos. Ellos empezaron a también un poco a identificar y visibilizar sus problemas, su entorno social. Y a partir de allí establecimos también como metodologías de nuestro enfoque, que fue crítico social. Esto nos dio mucha flexibilidad en cuanto a la metodología. Pudimos establecer a partir del diario de campo cómo trabajar estrategias como el cuento, que luego salió, porque inicialmente lo que queríamos hacer era como que ellos reconocieran de la región de donde llegaron. Y a partir de eso empezarán a contarse su experiencia, la comida típica que escuchaban, cuáles eran sus dinámicas familiares, también un poco que pusieran a, se pusieran a pensar, pues porque son chicos de 12 años, 14 años, y muchos de ellos vinieron a la ciudad desde muy pequeñitos. Entonces esto sirvió también para que la dinámica en su casa fuera diferente y empezaran a dialogar con sus padres respecto a...
Además que vienen de lugares, ¿no?, que están atravesados por la guerra, estamos en un país que tenían vivencias complejas y empezaron a soltarse, encontraron en nosotros como esa forma de contar memorias emergentes, de contar lo que les pasaba, y pues eso pues también les dio pie para, y les lo soltó.
Bueno, pues muy chévere, muy interesante. Yo creo que vamos a necesitar un espacio más amplio para seguir conversando sobre esto, sobre los detalles de esto, porque además es una propuesta que está encaminada pues también a construir cosas desde las instituciones educativas, en lógica de memoria, en lógica de radio, en lógica de comunicación, educación. Vamos a escuchar un pequeño fragmento como de la producción que se logró hacer con los estudiantes de los colegios, y digamos que seguimos conectados para seguir trabajando. Vea, los profesores llaman en cualquier momento. Seguimos conectados para seguir charlando sobre esto. Ojalá en algún momento podamos encontrarnos también con los pelados, invitarlos al programa. Entonces, pues muchísimas gracias y las felicito por ese gran trabajo que ustedes vienen desarrollando. Entonces, seguimos acá en Las Voces en Movimiento y escuchemos entonces un fragmento cortico de la producción que plantearon las compañeras Diana y Laura desde su trabajo de grado.
En el taller Contándote Cuentas aprendemos a radio y sobre cuento. Es un taller muy chévere y conocemos experiencias de personas que vienen de otros lados del país.
A veces también nuestras experiencias se pueden medir en sabores o en olores o en colores, y nos gustaría que en este momento compartiéramos acá la mesa de trabajo a qué sabe nuestro pasado.
A mí los recuerdos de donde yo vengo me saben como un sabor agridulce, porque el dulce es el sabor que se siente al estar feliz con su tierra y querer volver. Y el agrio es el extrañar la tierra donde uno nació y tener que ir por X y Y motivos.
Me sabe también un sabor agridulce, porque en Mosquera tenía mi mayoría de familia, tenía mis gatos, podía tener perros, pero aquí en Bogotá no, aquí en Bogotá es diferente.
Pues a veces eran como un poquito tristes porque contaban las historias y pues a uno le partían el corazón, porque uno piensa que los seres humanos no son capaces de llegar hasta ese estado de animales, porque sí, pues historias pues muy tristes.
Para ustedes, ¿qué sabor tiene su futuro? Si nos pensamos en términos de sabores y de las sensaciones que ustedes manejaron en el taller para llegar a la creación de los sentidos, ¿qué color creen que tendría su futuro y qué sabor?
Pues mi color de que veo hacia el futuro es como una combinación entre morado y verde, ya que pienso que me va a traer muchas decepciones con muchas ilusiones.
Mi color sería amarillo y mi sabor agridulce por los retos que tendría que enfrentar para poder llegar a un éxito.
Pues el color que yo veo para mi futuro sería verde y rosado. Rosado porque pues para enfrentar metas y poder cumplir mis sueños. Y verde porque quiero un futuro bien para mis hijos.
Pues mi color sería un color verde olivo y un sabor agridulce, puesto a que tendría que esforzarme para cumplir mis sueños y anhelos.
Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven.
Miradas que... En Colombia no hay paramilitarismo. No lo hay.
Que no hay paramilitarismo en Colombia, entonces, ¿qué pasa con los diversos grupos sociales que han prendido las alarmas denunciando agresiones por parte de lo que denominan grupos paramilitares? Pues el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se pronunció en referencia a las denuncias que indican que hay presencia de grupos paramilitares cerca de las zonas donde estaban las FARC, asegurando que en toda Colombia no hay paramilitarismo.
En Colombia no hay paramilitarismo. No lo hay.
La presencia paramilitar se ha denunciado en departamentos como el Cauca, Valle, Chocó, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, en terrenos que han ido dejando las FARC y que han sido ocupados por los Urabeños, las Águilas Negras, Clan Úsuga, los Pachel y otros grupos paramilitares que han sido denunciados por las mismas comunidades.
Cabe recordar que las FARC hacían presencia en 242 municipios y ahora se agrupan en 26 veredas. Esto significa que el 90% del territorio en donde estaban quedó libre según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Esto ha permitido, según las denuncias de los ciudadanos, que los grupos paramilitares tengan acceso a estas zonas donde se supone los militares están o pretenden ocupar para evitar estos casos.
En Colombia no hay paramilitarismo. No lo hay.
Este fin de semana, exactamente el 27 de febrero, se conoció la muerte de dos líderes asesinados a manos de encapuchados que desde una moto les dispararon en repetidas ocasiones. El primer caso fue de Wilfredi Gómez, un bogotano de 32 años y representante de una asociación comunal en Usme. Él ya había recibido amenazas por parte de los rastrojos. Otro caso que se conoció fue el de Eider Cuetía, en el municipio de Corinto. Era el coordinador de la seguridad campesina del corregimiento de los Andes. Con estos dos casos, son en total 22 asesinatos que se conocen de líderes sociales en el país en tan solo 2 meses y medio. Wilfredi es el primer líder social asesinado en Bogotá desde la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, mientras que Eider es el 7º dirigente muerto en el Cauca.
En Colombia no hay paramilitarismo, no lo hay.
El jefe de cartera de defensa dejó claro que las fuerzas militares avanzan en el Plan Victoria, que pretende ocupar los espacios que están dejando las FARC y evitar que grupos armados invadan estos terrenos. ¿Eso será cierto?
Si no logramos la paz en esta nueva oportunidad, la confrontación armada proseguirá e inevitablemente habrán más capturados en combate. Su situación entonces no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Hay que resolverla. Por eso, nuestra insistencia en que debe aprobarse una ley permanente que haga posible el canje humanitario de prisioneros ahora y en el futuro.
Traición, veneno, puñal. Miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal. Miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de
5:50 de la tarde, ya con unos pocos minutos para acabar estas voces en movimiento. Un saludo muy especial para Cristian Pulido, que nos está sintonizando. También tenemos sintonía desde Villavicencio Meta. Un abrazo enorme para todas las personas que están sintonizadas en Voces en Movimiento con este programa, Las Nuevas Formas de Violencia en el Paramilitarismo.
Con toda la razón, Sofi. Y ya para terminar, me surge una pregunta para nuestros grandes invitados. Hasta el momento, escuchando y viendo toda esta violencia, ¿cómo se han planteado ustedes y qué cosas y qué actos están haciendo en este momento para demostrarle al gobierno que sí existe el paramilitarismo, y que sí se está presentando estas matanzas a los líderes sociales? Ahorita ustedes en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Qué le están diciendo al gobierno? Mire, que esto sí existe.
Bueno, por un lado nosotros creemos que tenemos que trabajar sobre dos vías. La primera es profundizar las acciones colectivas y la movilización social en los territorios, por medio de la solidaridad de las organizaciones, de los vínculos y del tejido social que hemos construido. Estamos planteando retomar las acciones que se hacían en la localidad cuando amenazaban y asesinaban a nuestros jóvenes, las noches sin miedo, las lunadas en los lugares donde llegan los panfletos o donde las personas se sienten más vulneradas por los actores criminales. Y hay que darnos toda la noche y decirles que no les tenemos miedo, que hay una comunidad fuerte, que hay una comunidad valiente que continúa con sus procesos y continúa con sus dinámicas. Y por otro lado, insistir en el pacto institucional y el pacto político para la protección de la vida en los territorios vulnerados. Queremos comprometer a todas las instituciones que tienen que ver con este asunto de de la garantía y protección de los derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Gobierno y la Subdirección de Derechos Humanos, al Ministerio del Interior, a ONGs en el extranjero y nacionales, que construyamos una mesa, que discutamos, que nos escuchen, nosotros evaluar los mecanismos que tienen institucionalmente para la protección de la vida y generar mecanismos y medidas colectivas para proteger la vida.
Compañeros, una persona que nos está escuchando en este momento nos pregunta que si ustedes le podrían de pronto describir la montaña o qué hay en esa montaña.
La montaña es un ecosistema particular, ecosistema subxerofítico, que quiere decir desierto en alta montaña. Este ecosistema es particular en la ciudad de Bogotá, pero también es un ecosistema en vía de extinción. Por eso también estamos rescatando este valor ambiental. Y en la montaña, aparte de todo, hay vida, hay lucha, hay resistencia, hay dignidad. También rescatamos todos estos valores desde nuestra montaña.
Hay dignidad. Esas fueron las voces en movimiento de la tarde de hoy. Lástima este espacio tan chiquitico que tenemos todos los jueves, pero es para ustedes, para que hagamos radio, para que nos contemos y para que visibilicemos nuestras apuestas. Muchísimas gracias por participar y nos encontramos el próximo jueves acá en Uniminuto Radio. Hasta pronto.